Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 8 de marzo, en el que la borrasca Hanna dejará más lluvias, viento intenso y bajada de las temperaturas. Aquí te estamos contando noticias, historias desde las 6. Estos eran los anuncios que se escuchaban ayer en la megafonía de la estación del norte de París. Una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial paralizó ayer el tráfico ferroviario entre Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Hubo problemas para decenas de millares de viajeros. Todo esto, como digo, lo provocó una bomba encontrada cerca de la estación del norte, y a las 6 decía yo que esta noticia es una metáfora de la vida. Es una metáfora de la vida porque hay ocasiones en las que el pasado reaparece en nuestra vida como una bomba escondida. Reaparece una amenaza que parecía superada y lo colapsa todo. Hay veces que dejamos bombas sin explotar, heridas sin cerrar, y las heridas que se quedan sin cerrar no sanan solas. Se quedan esas heridas agazapadas, escondidas, y tienen una gran capacidad explosiva. Y tienen una gran fuerza para devastar. Seguramente hace casi 100 años que se fabricó esa bomba que ayer amenazaba la estación del norte de París. Lo mismo nos sucede a nosotros en la vida. Tenemos a menudo almacenada munición casi tan antigua como esa bomba. Echamos tierra sobre ella y pensamos que olvidarla la desactiva la bomba, la herida afectiva, la herida de cualquier tipo. Y lo cierto es que necesitamos un auténtico ejército de artificieros para desactivar, sigo hablando con metáforas, las granadas, los torpedos, los obuses, las balas y los proyectiles que hemos enterrado y que no hemos querido mirar. María es tu hija, tu hermana, tu compañera de trabajo, tu mujer. Y María en España cobra un 17% menos que sus compañeros de trabajo, que son hombres y que realizan la misma tarea que ella. Si a María, a tu hija, a tu hermana, se le ocurre tener un hijo, con el paso del tiempo ganará, por haber tenido un hijo, por haber decidido ser madre, un 30% menos que sus compañeros de trabajo, que son hombres. Y no es solo una cuestión de salarios, de desigualdad de salarios, que es una cuestión muy importante. En España, en muchos otros aspectos de la vida, las mujeres no reciben el mismo trato que los hombres. Y en España hay explotación de mujeres. En España hay miles de mujeres que son víctimas de la trata en prostíbulos en los que, en contra de su voluntad, se comercia con su cuerpo como si fuese una mercancía. El cuerpo de una mujer no es una mercancía. El cuerpo de una mujer es una mujer. En España hay mujeres a las que también se les amenaza para que trabajen prácticamente como esclavas. Hay muchas razones. Hay muchas razones para celebrar este Día Internacional de la Mujer como una ocasión de llamar la atención sobre estas y otras situaciones. Situaciones, razones para la reivindicación que en muchas ocasiones tienen poco que ver con la colonización ideológica que ha sufrido el feminismo. Hay muchas razones, ya digo, para celebrar, para reivindicar en este Día Internacional de la Mujer, aunque, a pesar de que algunos de los que levantaban la bandera del feminismo están ahora investigados por abusos sexuales, han borrado a las mujeres, y están siendo también investigados judicialmente por haber contratado servicios de prostitución con dinero público. Estoy hablando de Monederos, Errejones, Ábalos. En el movimiento en favor de la mujer, el 8 de marzo de 2018 marcó un antes y después. Ese 8 de marzo de 2018 marcó un hito hace 7 años porque se produjo una movilización histórica. La manifestación de hace 7 años estaban los líderes de Podemos, como es lógico, de Sumar, y estaban los líderes socialistas que tenían entonces como secretario de organización a Ábalos. 3 meses después de aquella manifestación histórica llegaba Sánchez a Moncloa. Sánchez ayer repitió eso de que en España es uno de los mejores países del mundo para ser mujer.
Si hoy le preguntaran a una mujer en qué lugar del mundo le gustaría nacer, crecer y vivir, yo estoy convencido de que una de sus primeras opciones sería España.
Y Sánchez advirtió de que las conquistas conseguidas por las mujeres están amenazadas.
Muchas de las conquistas del feminismo están bajo ataque, ¿no? Valores y principios que creíamos sólidos como, no sé, como una roca, son hoy cuestionados de manera brutal y de manera directa, sin ningún
Sánchez,
tipo de...
Sánchez, cuando decía esto, estaba pensando en Trump. Los valores de la igualdad de las mujeres... quedan cuestionados cuando Trump gana las elecciones, pero también cuando organizaciones como Podemos o Sumar no son diligentes ante las denuncias por abusos sexuales. Y eso es lo que ha sucedido. La igualdad, los derechos de las mujeres, quedan amenazados cuando los cuadros del Partido Socialista, algunos cuadros del Partido Socialista, son habituales consumidores de prostitución. Con Sánchez en Moncloa se ha aprobado la ley del sí es sí, que ha rebajado la pena a decenas de hombres condenados por agresión sexual. Con Sánchez en la Moncloa se ha aprobado la ley trans, que de hecho supone un borrado de la mujer, porque cualquier hombre se puede convertir en mujer con solo una declaración de voluntad. Y si no existe algo objetivo, pues entonces tiene poco sentido luchar por los derechos de la mujer, porque se puede dejar de ser mujer con una declaración. ¿Qué sentido tiene entonces si se borran las mujeres? Bueno, ese es el resultado de tener como socios a partidos como Podemos o a partidos como Sumar. No sé si Sumar es un partido, ya no sé lo que es Sumar. El PSOE llevó al Congreso hace algunos meses una ley, un proyecto de ley para prohibir la prostitución. Ese proyecto se lo tumbaron los del PP y los de Sumar. Si hubiera querido sacar adelante esa ley para abolir la prostitución y se hubiera sentado a negociar con el PP, la hubiera sacado adelante. El problema de esa ley es que Sumar no la quiere. El feminismo de Podemos y de Sumar y el feminismo de siempre sale hoy a las calles. El feminismo de Podemos y de Sumar no es el feminismo de siempre. Es el feminismo que... considera que los géneros son fluidos, que no hay nada objetivo que defina a las mujeres, porque si tú puedes dejar de ser mujer con solo declararte mujer, pues en realidad no hay ninguna objetividad en ser mujer. Ya digo que salen hoy a la calle, salen los dos feminismos separados. Las feministas de siempre dicen que lo de Podemos y de Sumar no es feminismo, porque para defender los derechos de la mujer hay que decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. ¿Y qué va a hacer la ministra de Igualdad ante esta separación del feminismo? Pues la ministra Ana Redondo va a ir, por ejemplo, aquí en Madrid, a las dos manifestaciones. La manifestación de Sumar y de Podemos y la manifestación de las feministas de siempre.
Bueno, la ministra soy yo y es evidente que en un ministerio y además cuando somos gobierno y ejercemos de gobierno, representamos a toda la sociedad.
A ver, ministra, vamos a ver. Ir a una manifestación supone identificarse con una causa, es decir, las manifestaciones se hacen para defender ciertas causas, sales a la calle para defender ciertas ideas. Y la manifestación que va a haber en Madrid por la mañana es defiende una causa absolutamente contradictoria con la causa de la manifestación de la tarde. No se puede ser feminista clásica y feminista pro transexualidad, no pro transexualidad, sino pro fluidez de géneros a la vez. O sea, o estás con una causa o estás con otra. Esto es como salir por la mañana en una manifestación a favor de Trump y salir por la tarde en una manifestación contra Trump. Y tú dirás, Fernando de Aro está exagerando. Bueno, la diferencia entre los dos feminismos es radical, Claro, y intentar solucionar esta contradicción que está en el seno del gobierno, porque esta contradicción entre los dos tipos de feminismo está en el seno del gobierno. Asistiendo a las dos manifestaciones, pues tiene muy poco sentido. Ya digo, en un 8 de marzo en el que los partidos que hicieron bandera del feminismo, pues moralmente están muy averiados, porque tú hiciste bandera de una cosa y luego en tu propia organización no lo has defendido. A pesar de que los partidos que hicieron bandera del feminismo están moralmente muy tocados, la causa de la igualdad de las mujeres sigue siendo una causa que necesita mucho apoyo. 7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. El Papa Francisco permanece estable dentro del cuadro complejo.
La jornada de ayer viernes fue tranquila. Fue el cuarto día consecutivo sin crisis respiratorias. La situación sigue estable con un cuadro complejo y un pronóstico reservado. Francisco estuvo ayer 20 minutos en la capilla que hay junto a su habitación.
Escarcelado.
Balbino Sáenz Olarra, el primer preso de ETA al que se le aplica la ley del cómputo de penas cumplidas en el extranjero. Sin esta reforma aprobada en octubre, habría estado en la cárcel hasta 2029.
Prisión.
Provisional para un hombre de avanzada edad como presunto autor del asesinato de su mujer en Jaén. Ocurrió el lunes cuando ella ingresó en el hospital en estado grave y él alegó que se había caído. Ahora la Guardia Civil ha hallado indicios de maltrato. De confirmarse, sería la tercera víctima mortal de violencia machista en 2025.
Vivienda.
Su precio aumentó de media un 8,4% en 2024. Es la mayor subida desde 2007 y los expertos avisan de que la falta de oferta va a seguir aumentando los precios en los próximos meses. Son 11 años consecutivos de subidas.
Amenaza.
De Trump a Rusia con la imposición de nuevos aranceles si no se sientan a negociar la paz. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense asegura que le es más fácil hablar con Putin que con Zelensky y mientras los rusos intensifican sus ataques a instalaciones energéticas ucranianas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si la liga está que arde, imagina cómo la contamos nosotros.
Es que me pone los nervios.
Este sábado, Barcelona-Osasuna.
Empezó Barcelona. Sí,
comenzó. El domingo, Getafe-Atlético de Madrid. Real Madrid-Rayo Vallecano.
Bernabéu, Manolo.
La vuelve a perder.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
78.194, 78194, serie 57057.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés.
Te sorprenderemos con unos huevos camperos gallegos de primera puesta, un bonito fresco de costera en conserva o un auténtico bacalao Skrei del Ártico, con servicios tan diferenciales como el de contar con un cocedero de marisco en cada una de nuestras tiendas. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. El Papa Francisco ha pasado su noche número 22 ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Hoy sábado vamos a volver a tener un nuevo parte, no hubo ayer parte, nuevo parte después de 48 horas. Su cuadro médico sigue siendo complejo, aunque no ha vuelto a sufrir crisis respiratoria alguna. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Desde que entró en el hospital, ayer fue el primer día en el que no tuvimos comunicado médico, porque ante la estabilidad de los días precedentes, prefieren esperar a hoy por la tarde para hacer un nuevo parte en el que quizás conozcamos alguna novedad concreta sobre su evolución. Se mantiene, por lo tanto, un cuadro complejo, como hemos podido comprobar en su tono de voz en esa grabación que él mismo quiso que se escuchara en la Plaza de San Pedro para agradecer las oraciones por su salud de fieles de todo el mundo. Según fuentes vaticanas, Francisco continuó ayer con las terapias, tanto de oxígeno como de rehabilitación física, y dedicó la jornada a la oración, al reposo y al trabajo. Incluso pasó 20 minutos en la capilla. Los médicos mantienen el pronóstico reservado, pues no está fuera de peligro, pero les tranquiliza ver que no presenta síntomas de infecciones que compliquen la situación actual.
Los escándalos que han protagonizado figuras del PSOE, de Sumar y de Podemos van a marcar este Día Internacional de la Mujer. Este contexto amenaza con desanimar a muchos para salir a las calles, a participar en las manifestaciones que están convocadas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE sangra por su crisis reputacional con el caso de Jessica, la amiga especial de José Luis Ábalos, mientras Sumar, también Podemos, cargan con el silencio autoimpuesto ante las denuncias de supuestas agresiones sexuales a los señalados Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Aprovechando la efeméride, los socialistas buscan salir de la nociva espiral con un próximo decreto para ampliar el número de jueces especializados en la lucha contra la violencia machista. Tampoco Sumar ha querido quedarse atrás y tira del comodín de incluir el aborto en la Constitución. Tras años de polémica ley del solo sí es sí, la división entre feminismo clásico y actual se traslada de nuevo a la calle con diferentes marchas este sábado. La mayor parte del PSOE reivindicará abolir la prostitución. Sumar y Podemos se volcarán en proclamas contra el patriarcado y la trata de blancas.
Y la semana que viene Feijóo se va a reunir por fin con Sánchez, en este caso para hablar del incremento de gasto en defensa. Feijóo le ha pedido al gobierno que le haga llegar un informe detallado sobre los asuntos que van a tratar. Maribel Sánchez.
Los de Feijóo juegan sus cartas porque ven que a Sánchez lo que le espera el jueves en Moncloa es un avispero con todos sus socios en contra. Por eso lo primero que exige el presidente del PP al presidente del gobierno es un informe previo que demuestre transparencia en los datos y en la forma en la que quiere aprobar ese rearme que exige Europa. Es que ahora mismo son el único baluarte que tiene el gobierno, aunque haya querido enmascarar la reunión con el PP en medio de esa ronda de contactos. Pero no es el único hándicap para llegar a un acuerdo, porque además les da a cada partido entre 20 y 30 minutos para decidir sobre la seguridad de nuestro país. Una emboscada cuyo resultado atribuye Feijóo única y exclusivamente a Pedro Sánchez. Y todo esto después de que el gobierno cuente ya con el no de Podemos, Esquerra, Bildu y hasta con la otra parte del gobierno, los de Sumar.
El mercado inmobiliario sigue sin dar muestras de agotamiento. El precio de la vivienda subió en 2024 una media de un 8,4%. Es su mayor incremento desde 2007 y encadena 11 años al alza. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El ritmo de subida de la vivienda ya está en niveles de la burbuja inmobiliaria y de momento no se espera que eche el freno. Julián Salcedo, economista inmobiliario.
Previsiones para 2025 y para 2026 es que los precios aún seguirán subiendo, pero no obstante, se sitúan ya a niveles en los cuales una gran parte de la población no puede acceder a la vivienda. Por tanto, insisto, recomendación, prudencia. No alarmar, pero sí prudencia.
Los precios suben por la falta de oferta y no por el exceso del crédito en un contexto de exceso de vivienda y, por tanto, se descarta una posible burbuja. En 2024 el repunte fue mayor en la vivienda nueva, casi un 11%, mientras que la usada se disparó en un 8%. Y por regiones, Navarra, Andalucía y Aragón lideraron la subida del coste.
Y hoy continúa en Madrid el Congreso Nacional Provida, organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida, bajo el lema Desde las Entrañas. Se celebra en la Universidad CEU San Pablo y reunirá expertos nacionales e internacionales. Sofía Gómez, buenos días.
Buenos días, Fernando. Este sábado, a partir de las 10, arrancará la segunda y última jornada del Congreso, que empezó el viernes por la tarde, en el que pudimos escuchar a los ponentes, expertos en bioética, en cuidados paliativos y derechos humanos, para tratar diversos temas y experiencias relacionadas con la defensa de la vida. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española Provida, estuvo a cargo de la inauguración oficial y explicó a COPE los objetivos de este congreso.
Tocar y profundizar una serie de temas que muchas veces hay mucha ignorancia y, por tanto, mucha manipulación, romper mitos y romper esa cultura de la muerte que se ha ido imponiendo y que en muchas personas provoca la desesperanza o el pensar que no se puede hacer nada. Por tanto, es arrojar un poquito de luz y también unir fuerzas, ¿no?, a favor de toda vida humana.
El evento continuará este sábado con debates y testimonios y concluirá con un espacio de reflexión sobre el impacto del aborto en diferentes países.
El mal tiempo ha provocado importantes pérdidas económicas en el campo de Murcia. Según las primeras estimaciones de COAC, se han perdido más de 10 millones de euros. COPE Murcia, Paula Pascual, buenos días.
Buenos días, Fernando. Hacía mucha falta que lloviera en el campo murciano. De hecho, se ha podido salvar parte del cultivo del cereal que ya se daba por perdido. Sin embargo, esas lluvias han sido tan intensas y persistentes que han destrozado 800 hectáreas de hortalizas. El presidente de COAG Murcia, José Miguel Marín.
Lechuga, brócoli, en fin, las hortalizas del Valle del Guadalentín son cultivos que se van a perder en esas más o menos 800 hectáreas de una forma muy importante, ¿no? Como digo, superiores al 80, entre el 80 y el 90%, esto no va a servir. Por lo tanto, las pérdidas son muy importantes en esa zona.
Las lluvias también han arrasado una decena de invernaderos de flor cortada en Cejín. En total, las pérdidas ascienden a 10 millones de euros.
Tenemos encima de nosotros, la borrasca Hanna. La verdad es que llevamos unos días de mucha lluvia, de mal tiempo. Hablamos con Jorge Olcina, director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Encantado de tenerte con nosotros y sobre todo de que nos puedas dar más datos de esta borrasca Hanna. ¿Qué va a suponer?
Bueno, es una borrasca muy activa, es una lo que llamamos una borrasca significativa. Ya se le da el nombre cuando los vientos van a superar al menos los 80 kilómetros por hora y, por tanto, es una borrasca de las que hay que ir haciendo una vigilancia horaria, por así decirlo, para dar los consejos a la población que deban darse, ¿no? Sí, en este caso es una borrasca que ya desde el viernes está afectando al oeste peninsular. El frente que trae viene muy cargado de agua, de lluvia, y bueno, pues ya están apareciendo las primeras precipitaciones importantes. Galicia y sobre todo el suroeste peninsular, ¿no? Está entrando también un núcleo de inestabilidad importante por el Golfo de Cádiz y va a seguir afectando en toda la jornada de hoy sábado. Y mañana domingo pues quedarán los restos de ese paso frontal ya por el este de la península ibérica, ¿no?, por la zona mediterránea.
Estamos teniendo un final del invierno con bastante lluvia, al menos estamos llenando los pantanos, se están llenando los pantanos, ¿no?, ¿o no?
Sí, lo quería comentar, Fernando, porque es verdad, ¿no?, estas lluvias siempre generan, ¿no?, sobre todo las que han caído esta semana pasada en la zona mediterránea, pues algún daño económico y y alguna pérdida de vida humana, ¿no?, que es siempre lo peor. Pero es verdad que en cuanto a recurso de agua, pues han resultado unas lluvias muy beneficiosas, porque han caído en la zona que más afectada seguía por la cuestión de la sequía, ¿no?, que era todas las regiones del Mediterráneo, cuencas del Júcar y del Segura, que bueno, podríamos decir que van a poder cerrar un poco esa ventana de la sequía durante varios meses, ¿no?, con las precipitaciones, el agua que se ha ido acumulando en embalses y en acuíferos. Bueno, pues la verdad es que ha venido muy bien, ¿no?, en esa zona mediterránea. Y ahora el protagonismo se traslada al Atlántico, ¿no?, a la parte atlántica de la península ibérica, a esta borrasca que ahora nos está afectando y que va a seguir llenando los embalses de todo el oeste, todo el centro peninsular, porque, como digo, pues viene muy cargada de humedad. Estamos, en cuanto a agua se refiere, 10 puntos porcentuales por encima de lo que estábamos el año pasado, ¿no?
Hombre,
con lo
bueno.
Cual, este año 24-25, por así decirlo, está resultando realmente bueno ya. Y se aleja de España ese fantasma de la sequía que en años pasados pues lo hemos tenido muy presente, ¿no?
¿Y de la primavera sabemos algo? ¿Todavía es pronto?
Pues mira, la verdad es que si ya la primavera no fuera lluviosa, con lo que ha caído podríamos decir que ya tenemos una reserva importante, ¿no? Mira, llevamos años, Fernando, los que las primaveras y cualquier estación del año, ¿no?, siempre es más cálida de lo normal. Ese proceso de subida de temperaturas lo llevamos presente. Acabamos de cerrar o estamos cerrando un invierno que realmente no ha sido invierno en el sentido que conocíamos esos inviernos fríos. Y la primavera, los modelos nos están hablando del mantenimiento de esas condiciones térmicas por encima de lo normal y de precipitaciones dentro de la normalidad, que esto también es buena noticia en el sentido de que la primavera es una de las estaciones lluviosas en nuestro país, ¿no? Por tanto, bueno, pues con lo que tenemos acumulado y lo que pudiéramos acumular ahora en abril o comienzo de mayo, ya digo, en cuanto a abastecimiento, reservas de agua, tanto el campo como las ciudades tienen sus demandas garantizadas, ¿no?
Jorge, gracias. Como siempre, un placer escucharte.
Nada, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven a El Corte Inglés. Te sorprenderemos con un salmón salvaje de Alaska, un Rioja Gran Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 8 de marzo. Sábado en el que vamos a tener bajada de las temperaturas, lluvias en buena parte de la península, vientos fuertes, llega una nueva borrasca. Sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer en el que vamos a tener manifestaciones en todas las ciudades españolas y vamos a tener muy averiados a los partidos que hicieron bandera del feminismo. Ya lo estaban con este tema, pero hoy vamos a recordar que quien abanderó teóricamente la lucha en favor de las mujeres, pues ahora son partidos quienes abanderaron la lucha contra las mujeres, son partidos que están señalados. Nos vamos a acordar inevitablemente hoy de los monederos, de los Errejones y de los Ábalos. Claro, aquí durante muchos años teóricamente el feminismo estaba liderado por Sumar, por Podemos, y tenemos en este momento investigados a Monedero y Errejón por una presunta o presuntas agresiones sexuales. El Partido Socialista, que quiso hace unos meses sacar adelante un proyecto de ley para abolir la prostitución, tiene a Ábalos investigado en el Supremo y estamos escuchando declaraciones en las que los testigos, Jessica, cuenta cómo Ábalos, con dinero público, tenía contratados servicios estables de prostitución. Claro, llegan los partidos de izquierda pues muy escacharraos a este 8 de marzo. Eso no significa que no haya que luchar por la igualdad de las mujeres. En España una mujer cobra un 12% menos que un hombre. Y los prostíbulos en España están llenos de mujeres que sufren la trata. O sea, prestan servicios de prostitución obligados. O sea que hay muchos motivos para la batalla, para la lucha en favor de las mujeres, de la igualdad de las mujeres. 8 de marzo con los partidos que hicieron bandera del feminismo averiados y con una división importante dentro del movimiento feminista. Las feministas de siempre dicen que las feministas de Sumar y de Podemos no son realmente feministas. ¿Por qué? Pues porque el feminismo de Sumar y de Podemos es el feminismo que ha impulsado la ley trans. Y la ley trans supone que un hombre se convierte en mujer con una sola declaración de voluntad. Claro, si un hombre se convierte en mujer con solo una declaración de voluntad, eso significa que el ser mujer no es algo objetivo. El género es algo fluido. O el sexo, la identidad sexual, es algo fluido. Y si es algo fluido, si no tiene una objetividad, ¿qué sentido tiene luchar por los derechos de la mujer? Esto es lo que dicen las feministas clásicas, que tienen una manifestación, y luego las feministas de Sumar y de Podemos, que tienen una, otra manifestación. Esta contradicción está dentro del gobierno. ¿Y qué va a hacer la ministra de Igualdad, la ministra Ana Redondo? Pues va a ir a las dos manifestaciones.
Bueno, la ministra soy yo y es evidente que en un ministerio, y además cuando somos gobierno y ejercemos de gobierno, representamos a toda la sociedad.
No se puede ir a una manifestación pro-Trump por la mañana y a ir a una manifestación anti-Trump por la tarde. Probablemente es una exageración. Bueno, las diferencias dentro del feminismo son muy serias, ¿eh? La ministra ha querido resolver esta contradicción evidente de esta manera. Y Sánchez lo tiene complicado para que sus socios apoyen el aumento de gasto en defensa que Sánchez se ha comprometido a hacer con el resto de socios europeos para hacer frente a la situación que se va a crear en Ucrania con la retirada de la ayuda estadounidense. Sánchez dijo el jueves que, bueno, está dispuesto a incrementar el gasto en defensa, pero sus socios dicen, Sumar, socio de gobierno, Podemos, socio parlamentario, Bildu, socio parlamentario, dicen que no, que ellos no van a apoyar ese aumento. Bustundu y ministro de Consumo.
Creo que el desarrollo de una defensa común no tiene nada que ver con el rearme de 27 países, con el rearme de 27 ejércitos, sin tener en cuenta cuáles son los objetivos, y creo, desde luego, que esto debería ser un esfuerzo común a nivel europeo y con fondos comunes.
Claro, si tú tienes que aumentar el gasto de defensa, pero no tienes presupuestos, porque Sánchez parece que quiere tener una legislatura larga, pero sin presupuestos, ¿cómo haces? Bueno, pues Moncloa se está planteando hacer muchas trampas. Se está planteando aumentar el gasto de defensa a través de decretos leyes, lo cual es una absoluta anomalía. Y también Sánchez se está planteando hacer trampas contables. ¿En qué sentido? Pues adjudicar partidas de otros ministerios al Ministerio de Defensa para que contablemente aparezca que tenemos un gasto en defensa del 2%. 7:36, 6:36 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. El Papa Francisco permanece estable dentro del cuadro complejo.
Ayer fue el cuarto día consecutivo sin crisis respiratorias. Pasó 20 minutos en la capilla que hay junto a su habitación y el pronóstico sigue siendo reservado.
Los Reyes visitarán Valencia por sexta vez tras la dana.
Será el próximo miércoles 12 de marzo y se reunirán con empresarios y asociaciones sociales para conocer la marcha de las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas.
Detenidos 11 miembros de un grupo yihadista que promovía decapitar infieles.
10 de los pakistaníes capturados fueron arrestados en Barcelona y el otro en Italia. Rastreaban en redes posibles infieles y alentaban sus ejecuciones.
Los enfrentamientos entre las fuerzas sirias y los simpatizantes del Assad dejan al menos 150 muertos.
Casi la mitad han sido ejecutados. Los combates se han producido en la provincia costera de Latakia, antiguo feudo de la familia del expresidente al-Assad. Los combatientes siguen desplegados en varias ciudades donde se han atrincherado.
Y este fin de semana no solo hay que estar pendientes del fútbol. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ante un fin de semana multidisciplinar en el mundo del deporte, en el que destacan los europeos de atletismo de Apeldoorn en los Países Bajos y a la espera de que dentro de una semana arranque también el Mundial de Fórmula 1. El equipo español de atletismo partía con muy buenas perspectivas para la cita en los Países Bajos, que empezaron a cumplirse con el oro de Ana Peleteiro en el triple salto. Aunque ha habido alguna excepción, como la última edición de los Juegos Olímpicos, la gallega es un animal competitivo enorme y lo dejó muy claro desde el inicio. Hay que destacar además el bronce de Lester Lescai en salto de longitud y la mala, la pésima suerte de Quique Llopis, que se lesionó en el calentamiento de la final de los 60 vallas, en la que era uno de los grandes favoritos. Y la Liga en fútbol llega a la jornada número 27 con el Barça en el liderato, aventajando en un punto al Atlético de Madrid y en tres al Real Madrid. Por orden, el primero en jugar será el líder, el Barça, que esta noche recibe a Osasuna en Montjuic después de resolver de buena manera el compromiso de Champions en Lisboa y con rotaciones anunciadas por Hans-Dieter Flick. Los equipos madrileños jugarán mañana, el domingo, con un doble derbi madrileño. El Atlético de Madrid juega a las 2 en Getafe y el Madrid recibe después al Rayo Vallecano en Chamartín. Es poco habitual que ganen los tres. En la mayoría de los fines de semana están pasando cosas, así que vamos a ver qué sucede en esta, ya que estamos a tan solo, a partir de ahora, de 11 jornadas para el final de la Liga. Lo viviremos todo, como siempre, en Tiempo de Juego.
Vámonos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues deseando saber qué nos traes hoy. ¿Qué menú tenemos?
Bueno, hoy había alguna cosa interesante, pero me ha defraudado en general. Empezamos con el director de Parásitos, que ha hecho una sátira futurista titulada Mickey 17.
Me han tenido explotado, dándome una misión tras otra.
¡Eres un prescindible! ¡Estás aquí para que se prescinda de ti!
Me volvían a imprimir cada vez que moría. Y todos me preguntaban, ¿cómo es morir?
Yo no sé si te gustó Parásitos o no. A mí no me entusiasmó, pero bueno, es un director muy bueno. Este surcoreano llamado Bong Joon-ho, de 55 años, hizo Memories of Murder, The Host, Rompenieves, y aquí se basa en una novela de Edward Ashton que tiene un planteamiento muy bueno. No sé qué tal es la novela, pero es un futuro que no es muy inmediato, es el 2054, no vamos a estar en esa ni de broma, o sea que... Pero bueno, es un viaje a un sitio donde se va un congresista estadounidense que nunca ha ganado con su mujer, él es Mark Ruffalo, ella Toni Collette, absolutamente desmadrados en la interpretación, y entonces se apunta el viaje a un planeta helado, un prescindible. Vamos, un tío que admite ser prescindible, es decir, que le manden a misiones suicidas, hagan con él todo tipo de experimentos durante el viaje espacial, y cada vez que muere, como tienen un disco duro...
A ver, ¿cómo es esto de que cada vez que muere?
Cada vez que muere... Sí. En una fotocopiadora que tienen todos sus datos corporales, hacen una copia de él y el disco duro donde está supuestamente los recuerdos y el cerebro, pues se lo ponen otra vez. Con lo cual, por eso Mickey 17 ha muerto 16 veces. Y el problema es que en el 17, cuando llegan al sitio, aparte encuentras unos gusanos allí asquerosos en el sitio, resulta que le dan por muerto una vez y no está muerto. Y entonces hay dos, el 17 y el 18, entonces plantea un problema ontológico, digamos.
Estoy un poco perdido en el argumento, ¿eh?
Te das cuenta, ¿no? Bueno, es todo el tema de la inteligencia artificial y de si tú la puedes almacenar en un disco duro. Ajá. Y hacer reproducciones del
Pero
cuerpo,
esto
como
ya
si
se
fuese...
planteaba, ¿en qué serie se planteaba?
Sí, en muchas. Hay un montón de series y de películas que van apuntando esto. Igual que la humanización de los robots, pues también la posibilidad de que tú puedas tener clonaciones en la que se mantiene tu cerebro y tu... El problema es el alma y todo esto, ¿no?
El problema es un problema actual, está encima de la mesa, pero está la película
bien.
No te ha gustado.
A mí no me ha gustado, porque es que adopta un tono demasiado de sátira y muy tosco. O sea, así como el protagonista Robert Pattinson está muy bien, a pesar de que algún crítico me decía, está muy bien la película porque le matan 17 veces a este actor que es muy malo. Me decía uno, yo creo que aquí está bastante bien, o sea, es lo mejor de la película.
O sea, vamos a ver.
Lo que pasa es que los otros están absolutamente desmadrados, quiere ser una cosa anti-Trump, pero no lo consigue. Bueno, luego es muy tosca en el tratamiento del sexo y otra cosa.
Claro,
me ha dejado un poco soso. Un 5,5.
No vamos a verla, bien.
Y luego Tarde de Soledad es ardua, pero ganó la Concha de Oro el Festival de San Sebastián, siendo más que un documental, es un poema visual taurino.
Como en los pueblos antiguos, la música.
Exacto, y sí. ¿Por qué no me ha pasado nada?
¿Por qué no me ha pasado nada? Dice el protagonista de la película, que
no
es
me ha pasado nada.
Andrés Roca Rey, que es probablemente el mejor torero actual, un peruano. Sí. Sensacional el tío como torea, y que Albert Serra, que es un director catalán, muy peculiar, es muy difícil de ver las películas que hace de Girona.
Pero me han hablado muy bien
de
esta
caballería
película.
Si te gustan los toros, te va a gustar mucho, con una salvedad. Vamos a ver.
A ver.
Él lo que ha hecho es un poema visual.
¿Eso qué
entonces
quiere decir?
Casi
a ver,
sin música.
¿Qué quiere decir?
De hecho,
poema...
esta música que le he puesto yo es el paso doble. Andrés Roca Rey, que le compuso en concreto Abel Moreno Gómez, porque sale... Alguna cosita sale por de pronto Jefferson Airplane con un tema. Entonces es todo el rato la lucha del torero con el toro en planos muy cerrados, sin darle mucha cancha a los capotazos de entrada, sino son faenas cuando ya con la muleta está luchando contra el toro, con algún par de banderillas, algún picador que
pero
sale.
¿Pero la cámara dónde está puesta?
Siempre en plano bastante cercano, plano medio pero muy cercano. ¿Qué pasa
con
eso?
¿Qué ves?
¿Qué pasa? Que tú ves, estás todo el rato con la tensión tremenda que tiene un torero permanentemente dentro y fuera del ruedo.
O sea, tú ves al
la toro. Lucha, tú ves al toro, tú ves al torero y la lucha entre ellos y te pringas con la sangre de Roca Rey porque salen tres cogidas. Una espeluznante y maravillosamente rodada. ¿Qué pasa? Que se ha quedado con la lucha del toro y ha visto la grandeza del toreo en una faceta. Pero la belleza que generan el toro y el torero, cuando el torero lidia como lidia Roca Rey, eso no se plasma en la película.
Porque no hay plano general.
Claro, pues no hay plano general. Entonces, cuando ya entra la sintonía del público, al público solo se le oye, está fuera de campo todo el rato. Desde el punto de vista fílmico es sensacional, porque es como entrar a muerte en la lucha de los dos.
O sea, tú eres toro o eres torero, pero no eres público.
Claro, o sea, no disfrutas del toreo en su plenitud.
Ya.
¿Por qué? Porque se centra solo en un aspecto. Y tú no acabas de ver la belleza de la ligazón, la intuyes, porque la ves como... O sea, es muy interesante la película, le puedo poner un 7 si quieres, pero me falta un aspecto del toreo que a mí me entusiasma, que es la belleza.
Claro,
cuando el toro y el toreo cosas maravillosas.
Poema visual significa que no hay música.
Que casi no hay música, hay muy poca, que eso sí, el sonido es sensacional. La respiración del toro, la del torero, los gritos del público, los cabreos
¿Y dónde han metido el micrófono?
Bueno, lo han puesto en el este, entonces es espeluznante ver alguna faena desde dentro y cómo dialoga con el toro
y cómo
sus subalternos, que son muy interesantes, y cómo él cuando vaya en la furgoneta diciendo cómo es posible que no me haya pasado nada, con lo cual se torna existencial la película también, ¿no? Es muy interesante, pero limitada, en mi opinión.
Sí,
y es ardua de ver, desde luego.
Sí, o sea, no es para pasar una tarde entretenida.
No, pero es muy interesante, desde luego. Le damos un 7, yo le puedo dar un 7 por el esfuerzo de acercarse, digamos, de un modo políticamente incorrecto y sin prejuicios a lo que es la fiesta nacional, ¿no?
Nos quedan 30 segundos para el resto.
Lee Miller.
Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra.
Acceso únicamente para mujeres militares.
La fotógrafa en la bañera de Hitler.
Justo, esta es. Es la historia, es interesante, bueno, además está muy bien Kate Winslet. Lo que pasa es que es un poquito... es un poco previsible todo porque es un feminismo un poco radical, no sale un poco de ahí la directora Ellen Kuras. A mí me defraudó un poco porque el personaje, claro, es de las primeras que entran en The House, primeras que hacen fotos de los campos de concentración.
Vale,
está bien,
es
muy interesante, pero es demasiado académico todo y no acaba de decir aquí este personaje, no empatizo con él, ¿no?
Ya.
Hay algo que no funciona del todo, ¿no?
Demasiado acartonado.
Y hay una película, puestos a hacer virguerías, que se llama Present, que está toda narrada desde el punto de vista de un fantasma en una casa. Entra una familia que está huyendo porque han muerto dos amigas de la chica joven, de la adolescente, y ella enseguida, en cuanto entra en la casa, se da cuenta que hay una presencia. Claro, tú estás agobiado toda la película porque toda la película es plano subjetivo desde el punto de vista del fantasma.
Esto tampoco lo
y el tema es saber si es bueno o es malo. Es lo último de Steven Soderbergh. A mí me ha gustado bastante. Mira que a mí no me gusta el cine de terror. Un 6.5 le doy al Present. Me ha gustado.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Son bestias. Viven para matar, saquear. Lo llevan en la sangre.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Matar a tantos como pueda.
El día del desfiladero.
¿Y después?
No habrá un después.
El sábado por la tarde, en 13.
Este verano, respira. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daikin.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
...7:48, 6:48 en Canarias. Estamos en el Día Internacional de la Mujer y la diputada Mar Galcerán, la primera diputada con síndrome de Down en las Cortes de Valencia, ha sido distinguida por el Parlamento Europeo como mujer inspiradora. Mujer inspiradora. Mar Galcerán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
De nada. Buenos días a vosotros.
¿Qué ha supuesto para usted esta distinción que le ha hecho el Parlamento Europeo como mujer inspiradora?
Pues la verdad, me siento muy agradecida de por este nombramiento. Solo tengo que dar las gracias. Y es un motivo para celebrarlo y yo quiero compartir este nombramiento como mujer inspiradora a tantas mujeres que trabajan por salir adelante, especialmente a la mujer con discapacidad.
Usted lleva trabajo.
Y espero que luchen por salir adelante y que puedan tener esas oportunidades que necesitan para hacer una vida de lo más normalizada posible.
Usted lleva mucho tiempo trabajando precisamente en esta cuestión, en que la igualdad sea efectiva para las personas con capacidades diferentes, con discapacidad. ¿Qué necesitan las mujeres que tienen capacidades diferentes? ¿Qué hay que hacer todavía para que haya una igualdad real en este campo?
Bueno, yo creo que para que haya una igualdad, como estamos diciendo, se necesita romper las barreras mentales y las actitudinales. Porque ese para que sea una inclusión en realidad, hace falta cambiar mentalidades. No el cambio de actitudes y mentales por parte de mujeres con discapacidad, sino es la sociedad que tiene que cambiar esas, que eliminar las barreras mentales y las actitudinales. Porque es cuando conoces a la persona, ya se sabe cómo es la persona.
¿Y cuáles son esas barreras que seguimos teniendo? Por ejemplo, con las personas que tienen síndrome de Down. Bueno, pues pensamos que son, cariñosos, que son, que cambian el ambiente en el que están, pero no solemos considerar que las personas con síndrome de Down puedan aportar en los campos en los que están, ¿no? Hacemos una valoración sobre todo sentimental de las personas que tienen este tipo de discapacidad.
Pues, miren, yo le voy a contar. Lo que hace falta es cambiar la mirada, cambiar la visión que tiene la sociedad acerca de las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad, y que se den cuenta que las personas con discapacidad tenemos capacidades, que queremos ser parte activa en la sociedad, en todos los ámbitos de la vida, y de esos ámbitos está la política. A ver, ¿por qué no pueden presentarse a cargo de responsabilidad? Claro que pueden, tienen que luchar, tienen que trabajar, tienen que seguir adelante para llevar una vida lo más normalizada posible, que participen de la sociedad y asumir cargos de responsabilidad, pero lo que más falta todavía es que quedan en ti y que quedan en tus capacidades. Y luego sí, en torno a la persona con discapacidad, hay muchos tópicos que no voy a mencionar, que duelen mucho para el colectivo de personas con discapacidad, para personas con capacidades diferentes.
¿A usted qué tópicos le duelen sobre las personas con capacidades diferentes, sobre las mujeres con capacidades diferentes?
Pues uno de los tópicos es que somos niños siempre. Otro es que somos muy cariñosos. A veces nos dicen angelitos de Dios. Y son tópicos que molestan. Sí, hay mucha sobreprotección de la sociedad.
Ajá.
Y eso es lo que más duele.
O sea, que no haya un trato...
haya un trato especial. O sea, exigimos un trato igualitorio. O sea, cuando somos niños, somos niños. Cuando somos jóvenes, somos jóvenes.
Ya.
Y así sucesivamente.
Ya, sí, que no haya una sobreprotección. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Marc Galcerán. Enhorabuena por este premio. He dicho antes que es la primera diputada con síndrome de Down en las Cortes de Valencianas. Es la primera en las Cortes Valencianas y en cualquier órgano de representación de España. Usted lleva mucho tiempo en política. Esperemos sí. seguir viéndola haciendo esta tarea. Gracias por estar
Muy
con
bien.
Nosotros. Buenos días.
Y ya de acuerdo a Carlos Herrera, de mi parte, que sí que me conoce muy bien.
De su parte le doy recuerdos a Carlos Herrera. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues ahí está la historia de Marc Galcerán, una historia que muestra que la lucha por la igualdad de la mujer tiene muchos frentes y a veces la colonización ideológica del movimiento feminista ha reducido, ha estrechado todos esos frentes de lucha por la igualdad. Cuando faltan 5 minutos para las 8, 5 minutos para las 7 en Canarias, vamos a repasar cómo viene la prensa nacional. Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Fernando. Pues empezamos con ABC. Ellos llevan una entrevista a Estrella Magán, que es torera, que está opositando a Hacienda. Bueno, pues como es 8M, hablan con ella sobre cómo compagina sus exámenes para funcionaria con el toreo en un mundo de hombres, titulan la entrevista. Y también hablan sobre que Defensa busca las para incrementar el gasto sin tener presupuestos. Precisamente sobre esto va el editorial de ABC. Dicen, la Unión Europea alcanza la mayoría de edad. La aprobación por parte de los 27 del plan de rearme de Europa, dicen que supone entender que no hay contradicción entre la promoción de la paz y la capacidad de disuasión. Si nos vamos al mundo, ellos en portada llevan varios temas. Uno de ellos, el gobierno contempla imponer con decretazos el gasto militar. También dicen, Trump advierte ahora a Rusia, pero dice que es más difícil tratar con Kiev, y también hablan sobre el 8M. Dicen que la ministra de Igualdad va a hacer doblete hoy, 8 de marzo, y que va a la marcha antitrans. Precisamente sobre feminismo hablan en El Mundo. Dicen que el único feminismo es integrador, que la izquierda lo blandió como arma política y ahora su crédito se hunde ante los casos Errejón, Monedero o Ábalos. Si nos vamos al país, dicen, el gobierno suma más partidas para acelerar el gasto en defensa. También hablan sobre feminismo. El feminismo se moviliza frente a la ola reaccionaria mundial. Y te voy a destacar, Fernando, la columna de Anaíri Simón, que por cierto es de mi pueblo también. Habla sobre cristianismo. Dice que, bueno, que la formación que recibió ella en la educación, en el instituto, que fue anecdótica, y que no se puede comprender nuestra historia, nuestro arte, dice, ni nuestro sentir, sin el sustrato espiritual, que es el del catolicismo. Y rápido te cuento, La Vanguardia dicen que el ejército tiene un plan de compra de armamentos de 50.000 millones.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera A de vaca a 12,95 euros el kilo hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno. Invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.